Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Noche, ¿qué se cuenta, familia? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. A mi derecha, el señor Rafael García Toledo, el Google del deporte. ¿Usted quiere saber algo? Pregúnteselo a Rafael. A mi izquierda, pero el del corazón, la parte del corazón.
Esa es la parte buena.
La parte buena. El guajiro. Óigame, Guajiro Orlando Peña, el hombre trabajando las teclas hoy desde Bolivia, lo mejor de Bolivia, señor Emilio Ceja.
De Bolivia.
Y dirigiéndonos, Héctor Carrillo.
De Virginia.
¿De Virginia?
Sí, nació en Virginia.
¿El inglés de Virginia?
Oh, y le gusta las albóndigas.
Ah, sí, señor. Imagínese.
No, bueno, así que, es un cubano nacido en Virginia. ¿Eh? No,
tenemos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo que hablar, señores. Pelota, fútbol, los deportes olímpicos, ¿para qué? Hay tanto, pero tanto que hablar. Así que saquen el sillón, siéntense en el portal y bueno, vamos a hablar. Rafael, ¿qué nos trae usted en la pelota?
Bueno, tenemos los juegos de ayer. Como los jueves en realidad juega todo el mundo, el viernes nosotros tenemos la oportunidad de ir por encima y ver más o menos, a veces decimos cómo están, cuántos juegos tiene ganados y perdidos cada equipo, pero le damos los pormenores de cada juego. Hoy solamente hay una sola decisión. Los Cachorros de Chicago le ganaron 7-1 a los Cerveceros de Milwaukee, que a última hora se le enfrió el guarapo y están cayendo en caída libre. Quintana ganó este juego, tiene 12 ganados y 8 perdidos, lo perdió Anderson, tiene 6-4. Ok. Y bueno, los Cachorros son los que pusieron música a esto. Batearon 7 carreras. Castellano, qué bueno baila usted, bateó 2 jonrones hoy y impulsó 4 carreras.
Ganó el juego solito.
Es solito, no hacía falta más que Castellano. Se podían el resto, se podían sentar.
Increíble.
Está bateando 2.91. Castellano, que tiene nombre de alcalde de Marianao, Nicolás Castellano, nombre y apellido.
Óigame, completo.
¿Qué sabes tú? Caratini, la primera base, impulsó otra carrera, bateó de 4-2. Otra carrera la impulsó el pitcher Quintana, que como buen cartagenero batea bien. Bateó de 1-1 y impulsó una. Así que los pitchers latinoamericanos batean. ¿Okay? Todos no se han atrofiado. Y Schwarber, jugando el left field, bateó de 3-2, impulsó una y anotó otra. Así que eso fue. Juan Ron de Castellano 2 tiene 22 ya. Como le dije, eso es lo único que ha pasado hoy. Pero ayer pasaron muchas cosas. El primer juego lo tuvieron los indios.
Y Rafael, antes que usted empiece, sí, déjeme darle la parte.
No, tú párame. Porque
el por qué Milwaukee se ha enfriado. Milwaukee se ha enfriado porque yo, con mis análisis, dije de que era el equipo que iba a ir en el wild card. Y nada más que diga yo algo, pues...
La maldición.
Vaya usted al revés. Y esa es la razón principal. Me monté en la guagua de Milwaukee. Me encantaba.
Todo es como el huracán.
Me encantaba el equipo de y no llegamos a nada.
Bueno, bueno, no creo que estaba desencaminado. Mi juego que tiene tremendo equipo. Ellos han tenido falla y se han puesto ahí. No siempre, pero el año pasado. Este es el mismo equipo prácticamente del año pasado, y sin embargo el año pasado pelearon hasta última hora. Así que era esperar que este año se moviera. Bueno, los indios del Cleveland le dieron los 9-0 a los Tigres del Detroit, que están los pobres de capa caída. Tienen 39 ganados y 92 perdidos. Van directico para la centena. ¿Okay? Los indios tienen 79 y 55. Y ayer... Por los indios, el jugador preferido del Guajiro Peña, Lindor, el shortstop del equipo de Cleveland, batió su jonrón número 25. 3-1, impulsó 2 con ese jonrón y anotó una, la del mismo. Así que con eso, no había que hablar más nada en el juego y no vamos a hablar más nada porque los Tigres no hicieron absolutamente nada. Ninguna. Batearon cuatro gilitos, no empujaron ninguna carrera. Y todas las carreras de los Indios le empujó Lindor. Así que eso es un juego bastante fácil.
Rafael, y regresando al pelotero que tú mencionaste, Nick Castellano. Siempre, todos los años, hay un pelotero que, óigame, las cosas le están súper bien. Hace dos años, bueno, el año pasado fue Christian Yelich, que pidió que lo sacaran de aquí. Sí. Se fue para Milwaukee. Milwaukee fue a los playoffs. Él fue el jugador más valioso. Y este muchacho Castellano, que siempre ha despuntado como un gran pelotero, sí, se veía que estaba jugando en Milwaukee de una manera, pero bien amarrada.
Sí, con los Tigres.
Se va para Chicago. Inclusive, hay que mencionar que la llegada de él a Chicago, a los Cachorros, pues manda hacia las ligas menores a Alberto Almora.
Sí.
Porque no hay comparación en la temporada que están teniendo. Para mí es algo increíble lo de este muchacho que básicamente pues estaba jugando, yo creo que cohibido, no contento.
Porque no contento.
Hemos visto lo que está haciendo con los Chicago Cubs. Sí. Creo que el juego de hoy es el tercero o cuarto desde que fue cambiado que lo gana él.
Sí, sí. Ha bateado, no me acuerdo cuántos jonrones, lo leí hoy, en los juegos que ha jugado.
Está con el equipo de los Cachorros, bateando 357 desde que llegó, 20 carreras impulsadas con 11 jonrones en 27 juegos. Casi una carrera impulsada por juego.
Sí, sí. Oye, vaya. No, es el que está llevando el equipo ahora.
Increíble.
Sí. Bueno, en estos juegos los Atléticos le ganaron 9-8 a los Reales de Kansas City, que es otro equipo infeliz aquí. Tiene 47 ganados, 88 perdidos. Los Atléticos tienen 77-56 y están peleando. Por los Atléticos, bueno, Simen, el shortstop de 5-2, impulsó una y anotó otra. Brown, el left field, de 5-4, impulsó dos, anotó tres. Y Profar, que vino de designado, batió su jonrón número 17, de 4-3, impulsó tres, anotó dos. Joseph, la segunda base, de 4-1, impulsó 2. Y Pickle, el catcher, de 4-0, pero impulsó una carrera. Esas fueron las 9 carreras de los Atléticos. Por los Reales de Kansas City, bueno, tenemos el pariente Soler, Jorge Soler, que vino de designado, batió de 5-1, impulsó 3, anotó 2. Está batiendo 2-51 y tiene un chorro de carrera impulsada ya. ¿Okay? Hoover, el muchacho de la costa de Nicaragua, de la tercera base de 5-1, impulsó 2. O'Hearn, la primera base de 4-2, impulsó 1. Dine, el receptor, de 3-1, impulsó 1. Y López, el shortstop, de 4-1, impulsó 1. Se repartieron las 8 carreras a los Reales, pero no fue suficiente, se quedaron una corta. Sí. Esto lo ganó Petit, lo perdió Sparman, lo salvó Hendrick.
Si fuéramos a dar los premios, como dan los premios eso de la temporada del más valioso.
¿Será buen dinerito así?
Sí, del más valioso. Yo creo que el jugador, el comeback play del jugador que regresa, cubano, en mi opinión, sería Jorge Soler.
No, yo uno de los que está en primero en todo.
Óigame, el muchacho ha dado 37 jonrones, nunca, creo que va a duplicar, o ya duplicó los más jonrones que había dado. Y sí, tiene y ha impulsado una cantidad de carreras, está cerca de 100 carreras impulsadas, si no me equivoco.
Sí, sí, está pegadito a 100 carreras.
96 carreras. 96 carreras.
Y hay lo siguiente, Kansas City nunca ha tenido un jugador que bate 40 jonrones. El que más llegó, creo que 38, fue Mustakas.
Rafael, una pregunta del caso de Kansas City. Ese señor que compra, es uno de los dueños de los Indios de Cleveland. ¿Y dónde ha sacado tanto guanajo?
No, él está hablando de que Kansas City acaba de ser vendido por uno de los dueños minoritarios de Cleveland. Y la mayoría de los dueños, quienes compran equipos, son minoritarios en otros equipos.
Sí, sí, eso pasa mucho. Tampoco no pueden ser mayoritarios.
No, es más, en este él tiene que tiene que...
Divest, que se llama.
Exacto, botar, tiene que...
tiene que vender acciones.
Vender las acciones.
Lo que hizo, mira, para que los oyentes sepan, John Henry, que fue dueño de los Marlins, era socio de los Yankees. Pero los Yankees tienen un chorro, los Steinbrenner son uno, pero hay un fase 15 o 20
correcto.
Socios ahí. En todos los equipos así. Entonces, tenía una pequeña participación, pero suficiente como para que fuera un conflicto de intereses si compraba a los Marlins completamente. Entonces, podía bajar las acciones, bajarlas. Él decidió venderlas todas, para que no haya... No, para que no estén pensando y sacando la cuenta. Yo vendo todas las acciones de los Yankees y yo me voy a dedicar a los Marlins. Así que eso es lo que fue. Hay que decir que la mayoría también de los dueños de equipos de grandes ligas, ese no es su negocio principal. Pero bueno, es fácil de entender. Si cualquiera de nosotros tuviera esa cantidad de dinero, ¿qué querríamos nosotros tener?
Un equipo pelota.
Un equipo pelota, ¿ok?
Entonces, totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, y eso es lo que pasa, son humanos igualitos que todo el mundo, no importa la plata que tenga. ¿Sabe Dios esta gente que son billonarios? Sé que los millonarios ahora son una cosa tan común que nos hablan.
Sí, exacto. Okay. Ya,
este es un país que cualquiera, realmente cualquiera, tiene $1,000,000.
Sí. No hubo había un programa que se llamaba La pregunta de los 64,000 pesos. Eso ya no es nada.
Ah, no, por ahí nadie compite, no va a la televisión con 64,000 dólares.
64,000 dólares. Eso ya.
Muy bien, los Rayos de Tampa le ganaron 9-8 a los Astros de Houston, ¿okay? Estos son dos equipos peleadores en este momento. Los Astros tienen 87-48, 77-58 tienen los tampeños. De León ganó este partido, tiene 1-0, lo perdió Devensky, tiene 2-3, lo salvó Pagán. El número 15, ¿de dónde será Pagán con ese apellido? Si es Pagán Rivera, es de Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Señor. Y si es Rosario, es muy probable que sea dominicano. Bueno, por el equipo de Tampa, Meadows, el right field de 5-2, impulsó 2, anotó 12, ahí fue su honrón número 24. Que lo adquirieron no hace mucho, y es en este momento el cuarto bate del equipo, no, el tercer bate, de 5-2, impulsó una, anotó otra, y Choi, el primera base de 4-2, impulsó 2, anotó 2. De Arnau, también batió un jonrón de Arnau, su número 14, batió de 5-3, impulsó 4, anotó 1. Bueno, esas fueron las 9 carreras de los Rayos. Los Astros, que se quedaron cortico, Springer, su jonrón número 28, de 5-1, impulsó 2, anotó una. Altuve, el gran Altuve, su número 25, batió de 5-2, impuso una y anotó otra. Y Toro, la tercera base se llama Toro, también batió jonrón, batió de 2-1, impuso una, anotó dos. Así que hubo jonrones aquí, pero no suficiente, se quedaron cortos. Chirino, el catcher, batió de 4-1, impulsó dos. Y Rodiker, el right field, de 4-1, impulsó 2. Pero se quedaron con 8 carreras y le falta 9 para poderse empatar con los Rayos de Tampa. Que siguen peleando ahí, tú sabes.
Sí, no. A mí me ha sorprendido muchísimamente este equipo de Tampa, el cual yo lo di para ir a los playoffs. Ahora, mira, Tampa ya no va a ganar uno más, pero bueno. Sí.
Pero han hecho muy bien.
Pero me han sorprendido la manera que están jugando, sí, sinceramente.
Ahora, sí, yo creo que los fanáticos más ingratos que hay en Estados Unidos son los de Tampa. Porque yo comprendo, y soy parte de eso, que no se vaya a ir a ver los Marlins, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo estoy disgustado con los propietarios, o el propietario de los Marlins, poder ir en los propietarios, nada, eso es un cuento, y con la gerencia, porque le hemos construido, esto lo he dicho 500 veces, le hemos construido un estadio de 650 y pico millones de dólares. Y ellos tienen que poner, es un contrato que hay con la comunidad. Ellos tienen que poner un buen equipo ahí. Y largaron el equipo para ahorrarse 4 pesetas, pagar una cantidad de dinero extra por el estadio. Ya están argollados con el equipo y no quieren poner jugadores
buenos. Sin duda.
Pero Tampa está jugando bien, ha jugado bien siempre. Unos años mejores que otros, pero ha estado peleando siempre. Y no la van a ver. No me digan que es porque el estadio no se abre y tiene eso, es un cuento. ¿Ok? Ese estadio está súper cómodo para lo de eso, porque está en el aire acondicionado y tú nunca vas a suspender un juego por lluvia. Ah, que tú quieres que abran el techo, bueno, no lo abren, chicos. Eso no es ningún problema. Eso lo hicieron para poder traer el equipo.
Correcto.
Porque si no tenían equipo, querían tener un coliseo que pudieran tener otra cosa y no perder el dinero. Así que eso es lógico. ¿Okay? Bueno, déjame bajarme un poquitico. Los mellizos de Minnesota ganaron 10-5 a las medias blancas de Chicago. Berríos fue el ganador, tiene 11-10. Sis, el perdedor, tiene 3-7. Y Domnak salvó su juego número uno. No solo el juego número uno, sino que la primera vez que oigo hablar de él.
Y tiene un récord. Han puesto un récord de jonrones. Está en este momento, creo que son en 260, algo así, un número espectacular. Llegaron ayer a los 200 y empataron al equipo con más jugadores y 20, que tengan 20 jonrones. Así que...
Bueno, ayer contribuyeron.
Ayer vimos que, si no me equivoco, el jonrón le dio el Crom, le dio el número 22,
Crom,
que fue el que llegó a esa... creo que son 8 jugadores con 20 o más.
Sí, que presente Phil bateó 2 jonrones, tiene 7 nada más, uh-huh. No tiene mucho, pero... Bueno, mira, de los que batearon hoy, Arraez, que es la tercera base, batea primero de 4-1, una impulsada y una anotada. Nelson Cruz, el veteranísimo, de 4-2, impulsó 3. Rosario, 5-2, impulsó una, anotó otra. Cave, como ya dijimos, el center field, batió 2 jonrones, llegó a 7. Batió de 5-2, impulsó 2, anotó 2. Y Kron, la primera base, de 5-3. Uno fue su jonrón número 22. Impulsó 3, anotó 2. La media blanca, bueno, tenemos a García, el right field, de 5-0, impulsó 1. Goins no hizo nada. Abreu siempre le pone el número a la casa. Ayer batió de 5-4, uh-huh. Impulsó 1, anotó otra. Ya tiene 102 uh-huh. carreras impulsadas. ¿Okay? Ya está en la centena. Y este muchacho es uno de los mejores que ha venido aquí en Cuba.
Por lo menos el más consistente.
Consistente, sin duda. Porque es muchacho serio. Este vino a jugar pelota y a triunfar. No se ha oído jamás que este muchacho da un show, ni que pasó esto, ni que salió corriendo ni le dio un piñazo a la novia, ni a la mujer, porque esto es un deporte nacional, ¿sí? Que da gol para la mujer.
Sí, aquí esto es...
Y Moncada, que es de lo que yo dije hace tiempo, los mejores no han llegado. Bueno, de los que están llegando, Moncada, de 5-1, no empujó carrera, pero estaba teniendo 2.95. Jiménez, de 4-2, impulsó una y anotó otra. Sánchez, la segunda base, de 4-2, impulsó una y anotó otra. Pero se quedaron con 5 carreras a la media blanca y no pudieron ganar. Y los Cachorros jugaron, esto es una cosa rara, jugaron con los Mets. Aquí hay algo que debe estar mal. Porque yo ya he dado los Cachorros, no.
No, usted de los Cachorros hoy porque es el único juego,
claro, el de
que
hoy,
ha terminado.
El de hoy, claro. Los Cachorros, es la edad, Chambi. Tiene que
en la cantidad de...
Yo soy un senior citizen, un ciudadano ya veterano. Yo se lo digo a mi esposa, cuando me dice cosas, digo, tú estás hablando con un octogenario, date cuenta. No me hagas ese cuento, me dice. Bueno, los Cachorros de Chicago le ganaron 4-1 a los Mets. Hoy están ladrando en la cueva a los Cardenales, que están en primer lugar, ellos están pegaditos atrás. Le ganaron los Mets 4-1. Lester ganó el juego 11-9. 11-9 tiene, perdón. DeGrom perdió el juego, tiene 8-8. Kimbrel salvó su juego número 13. El ex Media Roja. Y aquí, bueno, Castellano aquí, quiero que sepan que es la noticia del día. No batió hit Castellano.
Si eso fue ayer, entonces hoy dijo, déjame hacer lo que no hice ayer.
Esto, Caratini dijo, Castellano, no te toca batear, me toca a mí. De 4-3, impulsó 4, anotó 2, Caratini. Y claro, ellos son los que... Esas son todas las 4 carreras que necesitaba, no había que hacer más nada.
Y Caratini está supliendo a otro italiano, Anthony Rizzo.
Anthony Rizzo, sí.
Que es otro peloterazo.
Esta vez es primo del otro, ¿no? Yo tengo el marido de la hermana mía, tiene un hijo que juega pelota.
Que juega pelota, pues lo voy a jugar.
Vale. Bueno, llegó Vito González. Okay. Y bueno, por los Mets, la única carrera la produjo Davis. Ok. Davis batió de 4-1 y pues anotó otra. Los Marlins ayer. Minuto de silencio. Le ganaron 4-3 a los Cincinnati. Sí. Y mi perro cazó una mosca.
En extra inning. En sí, extra inning.
Los Marlins van en camino a romper el récord de derrotas en una temporada. De ellos. Si no mejoran. Bueno, en este último tramo, ¿no?
No, no, yo creo que no. Ellos no van a llegar a 100. Tienen 85 nada más perdidos.
Juancito, yo no sabía que tú eras fanático de Kansas City.
¿Yo?
¿Sí? ¿Sí?
Bueno.
¿Qué le pasa a Kansas City?
Bueno. Kansas City, porque él te dice eso porque vendieron. Entonces el dinero, el Guajiro todo lo relaciona con el dinero.
Lo asocia con el dinero.
El hit, un hit para el Guajiro de alguien pobre es una palomita. Oh. El de alguien con mucho dinero es una línea jardín central. Así que eso es como más o menos.
No, sí, no llega a las exposiciones de Demio, que el Demio sabe todos los millones que gana todas las cosas. Si no sabe el promedio al bate, pero bueno, firmó, llegó fulano de tal y firmó por 40 millones de dólares. Entonces, ¿cuándo está bateando? Bueno, yo lo voy a buscar ahorita, pero 40 millones de dólares. Porque esto le encanta la plata de la otra gente cantidad. Bueno, es un problema de educación que tuvo durante mucho tiempo, que es que le gusta el dinero de otra gente. Muy bien, ya dije que los Marlins habían ganado, se lo repito porque esto no es una cosa que se ve todos los días. Kinley ganó su tercer juego, tiene un juego perdido. Iglesias perdió su segundo juego, su décimo juego, tiene dos ganados. Ok. Por el equipo de Cincinnati. Este muchachito que es uno de los fenómenos. Aquino. Jugando right field, batió de 5-3, impulsó 3, anotó 1. Está batiendo 3-30, Aquino. Y batió su jonroncito ayer también.
El número 14 para un novato.
Ok.
Increíble.
¿Y has visto, ustedes han visto batear a Aquino? Es un muchacho que tiene un swing descuidado. Es como diciendo, eso no es problema ninguno. Le tira la pelota, pero como si estuviera jugando con un cocho.
Tipo Vladimir Guerrero.
Exactamente. Los Rojos de Cincinnati, esos fueron los Rojos. Los Marlins, muchos cooperaron. Esto fue una labor de conjunto. Berti, shortstop, batió de 5-1 y por su una o toda la otra. Castro, que está jugando tercera, de 5-2 y por su una o toda otra. Ramírez, mellito colombiano, esta es una de las cosas buenas. O sea, ha caído un poquitico últimamente, pero lo ha hecho muy bien. Está jugando a refil de 5-2, una impulsada y una anotada. Y Dean, del refil de 3-1 con una anotada y una impulsada. El que sigue la promesa eterna, el centerfield Brinson, lo mandaron a Liga Menor y dijeron, ya el tipo está entero, fue un problemita que tenía, pero ahora cuando llegue se va a comer el mundo. Está bateando 188.
No, es que no sube. No sube.
Parece el caso, que hablaron tanto bagazo de él, que ahora parece que no lo pueden. No vamos a ver. Este tipo lo cambiaron por Yelich, señores. Porque este era el diamante en el cambio con Christian Yelich. Y el día que llega a 200, se emborracha por la tarde, sí, porque nunca en su vida había llegado ahí.
Y eso va, o sea, yo uso el caso de Brinson en la lista de muchos, donde, no porque el prospecto, y fulano es prospecto, y fulano, prospecto fui yo, prospecto fue Rafael, prospecto fue Víctor.
Sí, el Guajiro es que no fue prospecto.
Prospecto, no podemos engañarnos, no podemos enamorarnos de un prospecto, porque es eso, es un prospecto. Si fuera bueno, yo siempre cuestioné lo de Brinson, porque este era ya su tercer equipo, sí, y un hombre de 24 años, claro, que es primer round y está en su tercer equipo,
deja de ser un prospecto, ¿no?
Totalmente, sí, no, ya.
Se deja de ser
ya
un prospecto cuando bastante llega a las grandes ligas y le dan la oportunidad.
No, él fue abridor con los Marlins de campeonato, lo pusieron en su responsabilidad. Tuvo un día bueno, otro malo, pero tuvo así un tiempo, lo mandaron para la Liga Menor, lo traen ahora de nuevo. Y el tipo está igualito.
No, el año pasado...
Este es el Víctor de los americanos.
Sí, exactamente.
Que Víctor tiene dos individuos que lo apoyan. Derek Jeter y Edemio Navarro. El resto del mundo sabe que es un fardo.
No ha sido...
Rafael,
no.
Yo sé que estaba pensando que parece que el equipo de los Colts Chicago tiene un talento de busca talento tremendo, es caos. ¿Cómo ellos sabían que Castellano podía jugar outfield? Que lleva 6 años siendo una mejor tercera base y líder en doble por 5 años con el Detroit. Y jugando un refill hoy mismo que metió 2 jonrones. Pero no solamente eso. En los pocos juegos que tiene, ha metido 11 jonrones con el equipo. Y pienso que va a seguir porque en el estadio de los Cubs la bola vuela. Hoy...
Claro, Guajiro, ¿te
acuerdas? Oiga, no juego el solito.
Te volaban la bola ahí cuando tú pinchabas.
Sí. Así que se salvó. Y además hizo una jugada suavecito. Con dos hombres en base y dos sábados contra la pared de right field, como si hubiera sido Willie May. Sí. Mira eso, qué fenómeno.
No, es muy bueno con el guante también.
Él
ha jugado file.
Él ha jugado file con Detroit.
Sí. Oye, el Guajiro tenía que ponerse el alimento en el cuello, de levantar el cuello y pasar la pelota por arriba cuando le metía el palo.
Y la noticia es que dejaron ir un pelotero para Liga Menor que le ha hecho un trabajo por 3 o 4 años increíble. El chiquito
Alberto
aquí de
Almora,
increíble, lo bajaron para triple A. Oye, porque no podían tener 26 años.
O sea, que en un programa anterior nosotros hablamos de eso.
Pero él viene ahora en septiembre ya.
Un programa que hicimos hace un tiempo, habíamos hablado de eso. Oye, bueno, los Marineros de Seattle ganaron 5 por 3 a los Rangers de Texas. Lo ganó McGill, tiene nombre de zoológico, el tipo, igual que tipo de zoológico. Tiene 4 ganados, 1 perdido. Lo perdió Leclerc, ¿ok? Tiene nombre general francés. Ha ganado 2, ha perdido 4. Y los Marineros están con 57-78, los Tejanos con 65-70. No creo que vaya a ningún lado ninguno de los dos. Y ayer, por los Seattle, Nola, la primera base de 4-0, por impulsó una carrera. Narváez... Ese tiene nombre de conquistador, Pánfilo Narváez. Esto, de 5-1 impulsó una carrera, y Moore, el Efil, de 3-0, impulsó una carrera. O sea, fueron las 3 carreras de los Reyes. Los Marineros, bueno, lo hicieron mucho mejor. Calhoun, el Efil, tuvo un rol número 16, batió de 4-1, impulsó una, y anotó otra, la del equipo. Y Kainer Fatefa se llama, es un nombre compuesto. La tercera base batió 3-1 e impulsó una. Y no veo las otras. Bueno, las 3 carreras son esas ya. Así que 5-3 le ganaron los Marineros a los Rangers ayer. Los Piratas del Pipo se impusieron 11-8 a los Rockies de Colorado. Williams ganó su séptima decisión, tiene 6 derrotas. Se acabó esto.
Vamos a tomar, nos quedan 3 partidos que los vamos a terminar cuando regresemos. Vamos a tomar una breve pausa y aparte de eso, venimos con lo que está pasando en las canchas de baloncesto del mundo. Con esa nos vamos, pero ya regresamos.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del intérprete británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el éxito de la bandita de New Wave, Dana. Que un día como hoy, pero hace 40 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. En su boletín más reciente de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes localizó al huracán Dorian a 1.060 kilómetros al este de West Palm Beach, Florida, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Dorian se está desplazando hacia el noroeste a razón de 17 kilómetros por hora. Los intereses en el sur y centro de la Florida deberán monitorear el progreso de este huracán. Los meteorólogos pronostican que esta noche Dorian iniciará un movimiento lento oeste-noroeste que debe continuar entrando en la próxima semana. Dorian debe acercarse al noroeste de las Bahamas el sábado y moverse cerca o sobre sectores del noroeste de las Bahamas el domingo, para luego aproximarse a la península de la Florida en la tarde o más tarde el lunes. En este momento, los vientos con fuerza de huracán de Dorian se extienden hasta 35 kilómetros desde su centro y los vientos de tormenta tropical hasta 165 kilómetros del centro del huracán. Por otra parte, el gobernador de la Florida exhortó hoy a los residentes a que acumulen alimentos, agua y medicinas por lo menos para una semana y se preparen para perder energía y servicio de telefonía celular durante días después de que el huracán Dorian toque tierra a principios de la próxima semana. La lenta marcha y la creciente intensidad de la tormenta, que se está moviendo en dirección noroeste hacia las Bahamas, ha alarmado a los pronosticadores que temen que partes de la Florida se vean azotadas por fuertes vientos, un fuerte oleaje y fuertes lluvias durante un periodo prolongado. Florida está bajo una declaración de emergencia. En la vecina Georgia, el gobernador Brian Kemp ha declarado un estado de emergencia en 12 condados para ayudar con la preparación, respuesta y recuperación ante tormentas. Y el opositor Alexander Roll continúa detenido desde el jueves, cuando fue arrestado de forma violenta durante un registro llevado a cabo por fuerzas especiales de la policía en su vivienda en Arroyo Naranjo. La dama de blanco, Micaela Roll, madre de Alexander, dijo además a Radio Martí que han preguntado en la unidad policial más cercana y no le han dado información alguna.
No sé nada, no tengo información de mi hijo, porque ellos se lo llevan y no le dicen dónde están ni para dónde lo van a llevar, nada de eso. Ayer a las 3 pasado mediano de la tarde, tremenda cantidad de avispas negras, PNR, hicieron un 6 con cada esquina para que nadie firmara. Mi hija estaba firmando, se metieron violentamente para acá dentro de mi casa, le quitaron el teléfono a mi hija. Ya cuando salgo para allá, para la calle, porque me estaba bañando, ya tenían a mi hijo adentro del carro de la boina negra, esposado violentamente, tirado para atrás, ya que me partió el arma. Con la misma, dice que te llegan que hacer un registro, y yo le dije que ¿por qué registro? Están en casas opositores, que así no había nadie, están buscando ellos. No me dieron explicación ninguna, entraron violentamente para la vivienda mía, empezaron a registrar, mi hijo vive separado de mí, revisaron la casa de mi hijo, y hasta ahora yo no sé nada de mi hijo. Así nosotros vayamos a cualquier unidad a preguntar, la de Capri, que está a 8 cuadras allí, que ya fueron a preguntar ayer, la hermana de él. Y le dijeron que no, que ellos no tenían orientación, que no sabían dónde estaba él, ni se encontraba él, porque todavía no le había llegado ningún papel, ni ningún documento, que mi hijo estaba detenido.
Durante la conversación con Radio Martí, Micaela Roll indicó que su hija Sheila Mederos Roll también fue arrestada durante el operativo policial, pero fue liberada en la tarde del jueves. Y académicos piden al gobierno cubano acabar con las purgas universitarias por razones políticas. Tomás Cardoso tiene el informe.
Dos académicos, en carta abierta publicada este jueves, piden al gobierno cubano acabar con las purgas universitarias, tanto de profesores así como de estudiantes, por razones políticas. La académica Omara Ruiz Urquiola, expulsada recientemente del Instituto de Diseño y uno de los firmantes del documento, comenta el propósito del mismo.
Es una carta abierta, es dirigida al gobierno de la República de Cuba. Tiene que ver con un apelar a la revisión, a la impugnación incluso de lo que ya es política oficial desde el Ministerio de Educación Superior respecto a la enseñanza universitaria en Cuba. De una vez tienen que decirnos clara, concisamente, bien, la universidad es excluyente, la universidad no es para los que piensan diferente.
Según Ruiz Urquiola, a partir de la publicación de la carta, ahora se podrán sumar nuevos firmantes.
No es un documento cerrado, o sea, es un documento que ahora sale en la plataforma Change.org. Sí me han contactado estudiantes y me han contactado académicos expulsados de todas las facultades prácticamente del país. Y esas personas ahora van a poder ser firmantes.
Y para el bioquímico Oscar Casanella, expulsado de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana en el 2016, esta es una excelente iniciativa.
Me parece una excelente iniciativa. Creo que es importante visibilizar estas violaciones tremendas, no solamente a los académicos, sino también a los estudiantados. Y es bueno detener que ocurren nuevos casos de expulsión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Bien, vamos a terminar con el juego. Nos faltan 12 en realidad. Los Piratas del Pibo le ganaron 11-8 a los Rockies de Colorado. El Newman, el shortstop por el equipo de Pibo, batió 4-4, impulsó 4, anotó 2. Eso lo hizo bastante bien este muchacho. Morán, la tercera base, 5-2, 2 impulsados, 2 anotadas. Ozuna, el right field, de 5-2, 2 impulsados, 2 anotadas. Fraser, la segunda base, de 5-4, 2 anotadas, 2 impulsados, 1 anotada. Y Stalin, el catcher, de 5-1, una impulsada y una botada. Así que por eso 11 carreras hicieron. Para dar la victoria a Williams, que tiene 7-6. Lo perdió González. Tiene 0-6. Creo que González no le va bien esta temporada. Vázquez salvó su juego número 24 para los Piratas. Por el equipo de Colorado, para empezar, Arenado, de 3-1, no impulsó ninguna, estaba teniendo 3-0-9.
Rafael, volvemos a lo mismo. Story, primer bate.
Sí, exactamente. Yo dije, Blanco está de tercer bate. ¿Y quién está de primer bate?
Blanco era primero, Blanco en segundo.
Sí.
Era primer bate.
Sí.
Ahora es Story, cuarto bate, el hombre que da unos batazos descomunales, le cubre la espalda de Arenado. No, mírate eso, vamos a...
Sí, esto está descuadrado. Bueno, las carreras la impulsaron Murphy. Jugó primera, después jugó segunda, batió de 4-2, impulsó 3, anotó una. McMahon jugó segunda y jugó tercero. Ahí se pasaron paseando por todo el cuadro. De 4-1 con 2 impulsadas y una anotada. Desmond, el veterano, jugando left field, de 4-1, una impulsada y una anotada. Y Hillard, el center field, de 4-2, 2 impulsadas y una anotada. Los Pirates tienen 57-77, los Rockies 59-76, muy por debajo de lo que se esperaba de ellos.
Sí.
Finalmente, los Padres de San Diego ganaron 5-4, los Gigantes de Nueva York, teniendo Paddock como el pitcher ganador, tiene 8-7. Rodríguez perdió su séptima decisión, tiene 5 ganados, y Muñoz salvó su primer juego de la temporada. Por el equipo de San Diego, Margot, menos mal que no es cubano, porque si no en el colegio le quitaban la merienda con el nombrecito ese. De 4-2, con una, de 4-1 con 2 impulsadas y una anotada, y Heche de Queche, de 3-1 con 2 impulsadas y una anotada. Esas fueron las tres carreras que tuvieron los Gigantes, Padres, estoy cancaneando. San Francisco, Belt, la primera base de 3-1, una impulsada y una anotada. Y Bock, que vino de emergente, batió de 1-1, impulsó una carrera. Con carrera impulsada, nada más que tuvieron esos. ¿Okay? Así que ahí terminó 5-3 el juego. Este fue el último juego de ayer. Okay.
Y así terminamos con lo que fue la faena de ayer, Después estaremos hablando más adelante de lo que está pasando en este momento. Podemos darle una primicia. Está ganando el equipo de Oakland. Está ganando 1-0 al equipo de los Yankees. Jonrón de Chris Gayle. Está pichando por los Yankees. Sí, Sabathia. Pero el hecho de que hayan tocado el silbato y Víctor se haya cambiado los tenis y se haya puesto unos chores, eso me indica a mí que nos estamos yendo hacia un terreno, una cancha de baloncesto. Víctor, ¿qué trae la NBA?
Bueno, tenemos de la NBA o quieren hablar
son
exactamente...
Son de la NBA, ¿dónde? En otro lado.
Exacto.
No, de noticias de la NBA siempre hay. La realidad repartido. Es que, fíjense, acerca de las noticias de la NBA, usted se acuerda del jugador Joe Johnson, ¿no? Sí. Joe Johnson, a mí me gustaba el estilo de Joe Johnson. Y sí. Bueno, estamos hablando de que ya tiene 38 años. La última vez que estuvo con algún equipo de la liga, fue con los Houston Rockets y los Utah Jazz. Estamos hablando de que hay una pequeña liga, Rafa, que es de tres jugadores.
De tres,
juegan
sí.
De tres,
tres. Tres con tres.
Yo no me he visto ninguno de esos partidos.
Sí, he visto varios.
¿Usted solo ha visto? Uh-huh. ¿Qué tal la dinámica? ¿Qué tal de entusiasmo? ¿La gente lo apoya?
Bueno, primero creo que es bien barata la entrada.
Ah, okay.
Cada equipo tiene exjugadores...
Juegan mitad de cancha solamente, mitad, ¿no?
Sí, sí, es un 3 en 3. Cada equipo tiene 4-1 para descansar y 3 para jugar. Y todos los equipos tienen una leyenda que es el coach de ellos. Estos jugadores, primero, acuérdate que el atleta al principio no quiere que le piden la firma. Sí. Pero ya cuando se retiran están locos porque alguien le pida la firma.
Y no se la piden.
Y se la firma. Entonces... juegan baloncesto, es bastante competitivo. Hay algunos jugadores que están, como decimos nosotros, fuera de liga. Hay otros jugadores que son regulares. Tú estabas hablando de Joe Johnson, y Joe Johnson, señor. En mi opinión, es el típico jugador. A mí no me gustaba. Honestamente, nunca me gustó, porque a mí me gusta el jugador que por lo menos tenga ganas de jugar defensa. Y Joe Johnson en su vida conoció esa palabra. Él sabía que él le podía anotar a cualquiera y él decía, bueno, esta es mi manera, mi carta de presentación. Y aparentemente ahora lo están buscando los equipos de...
Sí, señor, los Clippers, los Milwaukee Bucks, los Nuggets, los Pelícanos, o por lo que ha demostrado en este torneo de 3 en 3, ¿no? Claro. Que hay un campeonato, casualmente el equipo de los Triplets se van a enfrentar a los Killer Threes en el campeonato del Big Three de este torneo el domingo en Los Ángeles.
Una liga donde no se juega defensa.
Lo que pasa, exactamente, y lo que me llama la atención es que, bueno, si usted da esa observación de que una de las cosas que no tenía Joe Johnson o que probablemente nunca quiso ejercerla era su defensa, ¿no? Uh-huh. Pero ya con 38 años estamos hablando de un jugador que posiblemente puede venir del banco si es que estos equipos lo prueban y resulta ser que demuestra tener tan siquiera algo para poder inyectarle a los equipos la experiencia y ayudar a los otros jóvenes que están en cualquiera de estos equipos de la NBA.
Coach, a coacharlo a tirar, ha sido un gran tirador. Pero sí. También una noticia bastante alarmante, y es que hay una orden de arresto a DeMarcus Cousins.
Sí, señor.
Sí, nosotros habíamos hablado acerca de eso. Desafortunadamente, la exnovia le puso una demanda, incluso le puso una orden de restricción, porque se dio a conocer a través de la página TMZ, o TMZ, es TMZ, sí. TMZ, él ya le entregó un audio donde aparentemente es la voz de DeMarcus Cousins insultándola, ¿no? Y a la misma vez, pues, según ella, le puso una pistola en la cabeza porque él quería que su hijo estuviera en su boda y ella no quiso, no lo permitió. Y bueno.
Hay que decir que el hijo no es el hijo de la muchacha tampoco. El que no se va a casar con ese muchacho. Sí,
exacto.
Con
es como
y entonces
otra.
Él quiere que exacto. Su hijo con ella tuvieran la boda.
Exacto.
Pero aparentemente él también ha tenido anteriormente problemas de pagos.
Sí, sí. Él es un tipo complicado. Hace mucho rato.
Ah, bueno.
Hace mucho rato. Ese no es, él no es el tipo más tranquilo.
Estoy en total acuerdo contigo. Yo creo que en en el mundo normal este señor nunca hubiera tenido trabajo, sí, después de cometer los errores que ha cometido. No solo esto.
No, no, y todas las cosas. No, y en el mismo juego. Él ahora está calmado después que tuvo la lesión, pero en el juego era un tipo jugando sucio, ¿verdad? Y una violencia.
Muy también. Sucio, muy sucio, muy sucio. Y Víctor, yo sé que usted está muy preocupado. Yo quiero saber qué es la opinión suya del equipo americano este. ¿Ganará? ¿Dejará de ganar?
Ah, bueno.
De eso tenemos, además, Víctor y yo durante el programa estuvimos hablando de esto. La FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, hizo un ranking, como dice, hizo un escalafón, qué es lo que pensaba de cada equipo, del equipo, hay 32 equipos. Y salió un artículo, precisamente lo que estuve comentando con Víctor, que se refería más bien como punto inicial del artículo, a la posición que tenía Puerto Rico, que siempre ha sido bastante bien parado, ha estado en el básquetbol internacional. Y ahora de los 32 equipos ocupa la posición número 30, de acuerdo con la FIBA. Solamente Angola y la Costa del Marfil están por debajo. La Costa del Marfil es la número 32. Yo tengo una sobrina en la Costa del Marfil y le mandé un correo inmediatamente y le dije, te felicito, sé que vas a ganar el campeonato de FIBA del equipo de ustedes. Y él me dijo, me mandó y me dijo, tío, por lo que yo he oído, no tiene chance. Es menos que eso todavía. Pero bueno, están dando aquí a Serbia como el equipo a derrotar, número uno. Estados Unidos lo ponen después, y después en tercero a Nueva Zelanda, que yo me imagino que están equivocados, esto lo he dicho anteriormente, porque Nueva Zelanda no puede ser el tercero por encima de España, Francia, Grecia, Argentina. No puede ser. Entonces, yo creo que como uno de los problemas de estos periodistas es que no saben geografía, ellos vieron una bandera de Australia y creyeron que era porque más abajo, en número 22, repiten a Nueva Zelanda con la misma bandera y no ponen Australia. A mí me luce que Australia es la que ellos pusieron en tercer lugar. Y como tenía la banderita azulita con el pabellón de Gran Bretaña, dijeron, esta es Nueva Zelanda, y lo metieron ahí. Porque ellos no deben saber ni dónde queda Nueva Zelanda.
Vimos a un equipo de Australia ganarle el
equipo. Exactamente. Estoy de acuerdo con usted. Porque, por ejemplo, yo hice mi propio ranking de dos posibilidades. Tengo o al equipo de Serbia ganando el campeonato, o al equipo de Estados Unidos con el equipo de Francia ganándose la medalla de bronce, ¿no? Pero en mi lista yo no tengo a Nueva Zelanda. Y también es sorprendente de que lo tengan tan rankeados como lo tienen ahí, en esa lista, ¿no?
Sí, pero en esta lista no aparece Australia, lo cual me quiere decir que esa es Australia.
Bueno, entonces es una... Puede ser, porque yo sí tengo a Australia de cuarto lugar o de quinto.
Exactamente, le ganó a Estados Unidos, como quiera que sea.
Sí, señor.
Entonces ellos deben haber puesto eso, pero sí, mira, yo tengo aquí la banderita en cada lugar. La bandera que ponen ellos, entre la de Nueva Zelanda, que la ponen dos veces, y Nueva Zelanda, la ponen en el lugar 3 y en el lugar 22, 2-2 Nueva Zelanda. Es la bandera esta, que pudiera ser la de Nueva Zelanda porque está muy pequeñita, pero puede ser la de Australia también porque no hay mucha diferencia. Y entonces ellos ven el pabellón, e igual que recuerden que yo le hice la historia que en los Juegos Olímpicos de Atlanta, que son los peores que he ido en mi vida, pusieron los Juegos de la Coca-Cola. El Coca-Cola más o menos como estaba casi, era el patrocinador número uno, pero por la clásica milla, pidió que IBM, fuera la compañía que hiciera toda la computación de los juegos. Que siempre hay unas compañías que se dedican a eso nada más, ¿okay? Que lo que hacen es eso. No lo hizo IBM, nadie sabe más de computación que IBM. Yo no dudo eso, pero no saben geografía. Y entonces el pobre muchacho que hacía taekwondo de Ecuador iba a discutir la medalla de oro y perdió por forfeit porque lo mandaron a un lugar donde estaba África Ecuatorial. Y cuando le dijeron al cretino que estaba manejando la computadora IBM que no había andado y había perdido la medalla, el muchacho dijo, eso es lo mismo. No me digan que hay dos países que se llaman Ecuador. Bueno, entonces, eso es lo que digo yo, que a veces la gente no conoce este país, la diferencia que hay entre el dólar y la cultura.
Desafortunadamente.
Exactamente. Y aquello fue, vaya, de morirse. La seguridad se la pusieron a la policía de Atlanta. Y la policía de Atlanta, había un lugar, perdón que diga esto, pero yo creo que el mundo tiene que saber esas cosas, aunque hayan pasado muchos años, pero alrededor de los estadios y los hoteles y todo, donde están la gente del Comité Olímpico Internacional, hay una senda de la calle que la pinta y le ponen unos aros olímpicos. Uh-huh. Eso es para el uso de los equipos, de los automóviles del Comité Olímpico, que tienen en la puerta puesto un símbolo del Comité Olímpico. Uh-huh. La esposa del miembro del Comité Olímpico Internacional en Canadá llegó y se estacionó allí, donde ella se podía estacionar. Y vino un policía de Atlanta de eso, que no sabe por qué estaba allí, de eso que pensaba que los caballos se iban a ahogar en polo acuático. Entonces, como dijeron, vamos a usar polo acuático y se van a ahogar los caballos. Entonces, llegó y le dijo a la mujer que no se podía estacionar. Y ella le dijo que ese era un carro olímpico y que tal cosa. El policía le dijo, deme su licencia. Y ella me le dio la licencia de Canadá, pero no la de Canadá, le dio la internacional, porque es una gente que está viajando constantemente. El policía nunca había visto una licencia internacional. Le dijo, usted con esto no puede manejar, salga del carro. La tiró contra el guardafango, le puso la esposa en la espalda y fue un incidente internacional. ¿Ok? Porque había un cretino que estaba vestido de policía y no sabía que esa senda que la pintan de blanco y le ponen los aros olímpicos, era un lugar para los olímpicos, lo decía, Olympic Lane. Muy bien, perdonen la cosa esta.
No, tranquilo. Esto...
Pero bueno, estos son las mismas gente que pusieron la banderita de Nueva Zelanda.
Al mismo tiempo, porque el único jugador que yo me porque Australia tiene varios jugadores, mismo que Thomas, Andrew Bogut.
Tiene a Patty Mills, tiene a De La Vedova, tiene a Joe Ingles, tiene a Aaron Baines. Estamos hablando que tiene un total de 5 jugadores que han participado en la NBA. Tienen experiencia, los centros van a ser claves para este equipo de Australia, más la experiencia de la cual estamos hablando. En el último mundial, hablando del equipo de Australia, quedó en el 12º lugar. Ahora, en el Power Ranking, usted lo tiene como número 3, que ese es el ranking de la FIFA.
Que sea el único jugador de Nueva Zelanda.
Eso es. Se equivocaron. Tienen a Nueva Zelanda y es entonces Australia, como dice usted.
Claro.
Steve Adams es el único, me recuerdo a mí, que es el único neozelandés que está jugando. Porque
y Australia tiene varios jugadores jugando en Europa a un nivel muy alto también. Sí, señor. Esta gente está bien armada, ¿sabes? Hay varios equipos aquí.
Pero yo estoy de acuerdo que Serbia, si hay un equipo que le puede ganar a los americanos, es el equipo de Serbia.
Por supuesto. Y por eso, como lo digo, yo tengo dos opciones. Tienen a Bogdanovic, tienen a Nikola Jokic. Jokic puede ser después de Giannis Antetokounmpo el jugador más clave que tenga este mundial en China, ¿no?
Sí. Hay lo siguiente, que lo he dicho, lo he repetido mucho yo. Todos estos equipos tienen una ventaja tremenda sobre los Estados Unidos, que es que estos son equipos, no es un grupo de gente que le han puesto con copa y tijera ahí. Esta gente, la mayoría de ellos ya han ido como parte de la selección de su país a estos juegos. Y todos se conocen de haber jugado juntos durante muchos años. Que es el caso, por ejemplo, de los argentinos. Estos argentinos que van allí, estaban jugando en Bahía Blanca cuando tenían 8 años juntos. Porque con el padre Ginóbili. El padre Ginóbili es uno de los Sanders.
Porque esos muchachos empiezan desde que tienen 8 años.
Claro.
Y están juegan. En los menores 11, en los menores 13, en los menores 15.
Y se van formando equipos.
Y su orgullo los hace regresar.
Completamente. Como dijo Nozoni, yo no hay nada que compare a tener la camiseta de Argentina.
Sí. Hablando del equipo de Argentina, el miércoles se cumplió, creo que fue 15 años, del oro que se llevaron, ¿dónde fue? El oro olímpico en Atenas.
Atenas, que era en la época de que eran novatos, pero ya eran buenos. Ahí jugó por el equipo americano Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony.
Una de las grandes decepciones de Chris Bosh. Estados Unidos. Exactamente.
Ganaron, creo que fue la de bronce.
La de bronce ganaron, sí.
Que el coach fue Larry Brown, que La reunión fue un desastre.
¿No? Sí, sí, sí. Además que no tiene carácter para eso.
Cada vez que oigo la palabra, no, él es un coach que se va bien con los jugadores, un player's coach. No, perdóname. No le llaman coach por gusto. Mira, Popovich tiene un equipo mucho más malo que ese equipo. Y probablemente domine. Mamá, yo creo que los americanos van a ganar. Yo creo que eventualmente por la cantidad de jugadores que tienen. Y él los va a acoplar. Tiene que embabó.
No, y los va a llevar como hay que llevar a los jugadores. Son muchachos jóvenes, este es un tipo mayor con una reputación tremenda y le va a sonar el cuero. Va a decir, oye, vamos a ponerte
en este. Y además tiene también una profundidad incluso en su propio banquillo, porque está Steve Kerr como asistente también. Sí. Estamos hablando que Steve Kerr ya ha ganado campeonatos con el equipo de Golden State.
Ya han hecho varios cambios, por ejemplo. Pusieron de director del mariscal de campo, que se le puede llamar, de point guard, a Donovan Mitchell.
Sí, señor.
Donovan Mitchell, 6'7", 6'8". Sí. Es un atletismo terrible. Cuando ese señor venga alguien de otro equipo, ¿cómo tú cubres a ese hombre? Sí.
Nosotros aquí llegamos a dar los 12 finalistas, en fin, que yo lo tengo aquí, Rafa. Es no, simplemente no, no, para no, no. Decirlo
yo
rápidamente.
Lo di un, yo lo di un día.
Son 12 en total. Bueno, cada equipo tiene un total de 12. Pero Kemba Walker, Marcus Smart, Derek White, Donovan Mitchell, Joe Harris, Jaylen Brown, Chris Middleton, Jason Tatum, Harrison Barnes, Brooke Lopez, Mason Plumlee y Miles Turner. Estamos hablando que es el único equipo que tiene 12 jugadores que militan dentro de la mejor liga del mundo, que es la
abren,
NBA.
Todos abren. Todos
sí, señor.
Abren. O sea, son
sí, señor.
Abridores.
Sí, son abridores. No son superestrellas, pero ninguno es un muerto.
Aquí lo clave, aquí una de las cosas claves va a ser el banquillo y el potencial defensivo que tenga este equipo de Estados Unidos.
Y más que todo, o sea, aparte de todo, que es lo que siempre le cuesta trabajo a Estados Unidos al principio de todo el torneo, es jugar el juego internacional. Que cuando la pelota está arriba del aro, usted puede cogerla o usted puede anotarla.
Sí.
Y eso le toma, desafortunadamente, tú no, sí, por mucho que ellos lo prenden en el juego, van a tener sus lapsos.
Tienen miedo al contender.
Y Rafa, la realidad es que uno siempre va a poner a Estados Unidos como el número uno. No obstante, nos han decepcionado en otras ocasiones y por eso no hay nada escrito en este
momento. No, y en este momento es el favorito internacional, por supuesto, está claro.
Claro.
La FIBA da a Serbia antes y yo creo que en el papel Serbia, con la experiencia que tienen esa gente, es para ponerlo ahí. Yo el otro día dije los cuatro equipos que yo pensaba que le podían, no quería decir que les iban a ganar, que le podían ganar, y Serbia lo puse en primer lugar. Puse a España en segundo, puse a Argentina y puse a Grecia. Ok. Bueno.
Vamos a tomar una breve pausa. Óyeme, el tiempo se vuela. Para mí que el señor Ceja le da vuelta al reloj. Porque nosotros no empezamos a hablar ni de buena primera. Tenemos que irnos a un comercial.
Sí.
Vámonos y no se vayan porque lo que viene ahora es mucho mejor. Así que nos fuimos.
Espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El huracán Dorian, extremadamente peligroso, continúa moviéndose para el noroeste de las Bahamas. Allí se emitió un aviso de huracán para el noroeste de las Bahamas. En su más reciente informe de las 5 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes dice que el ojo bien definido del huracán Dorian estaba localizado cerca de la latitud 25.0 norte y longitud 70.7 oeste. Dorian se está moviendo hacia el oeste-noroeste a cerca de 9 millas por hora, o sea, 15 kilómetros. Un movimiento más lento hacia el oeste-noroeste debe empezar esta noche y continuar hasta temprano la semana que viene. En esta trayectoria, lo más fuerte de Dorian deberá moverse sobre el Atlántico, bien al norte del sureste y el centro de las Bahamas, hoy y mañana, estar cerca o sobre el noroeste de las Bahamas el domingo y también cerca de la costa del este de la Florida tarde el lunes. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 115 millas por hora, o sea, 185 kilómetros, con ráfagas más fuertes. Dorian es un huracán de categoría número 3 en la escala de vientos del Saffir-Simpson. Se pronostica fortalecimiento adicional y se anticipa que Dorian permanezca un huracán intenso, extremadamente peligroso, mientras se mueve cerca del noroeste de las Bahamas y se acerque a la península de la Florida temprano la semana que viene. Por otra parte, en Cuba, 2 muertos y 15 heridos es el saldo preliminar de un accidente de tránsito ocurrido el jueves en la carretera que comunica Bayamo con Manzanillo en la provincia Granma. El accidente se produjo al impactarse una moto contra un camión de transporte de pasajeros, reportó el diario local La de Majagua. Las autoridades tratan de esclarecer las causas del lamentable accidente. Y el periodista independiente Alexis Pérez Lascaí dijo a Radio Martí que cuando fue arrestado el martes por 24 horas, un oficial de la contrainteligencia le roció gasolina, lo amenazó con quemarlo vivo si continuaba con su labor como comunicador. Pérez Lescaillé dijo además que todo ocurrió en la unidad de la policía de Calabazar, en La Habana.
Vinieron a la casa dos oficiales de la CEI, quien se identificó, llamado René y Mariel, pero realmente él se llama Michel Palacio González. Me llevan para la unidad que está a 2 cuadras de mi casa, la unidad de Calabazar, de la policía. Entonces salen del lugar en que yo me encontraba y entonces entra otro represor que se hace llamar Michael, entró gritando a la unidad y entró gritando, ¿dónde está ese señor? Con una botella de gasolina en la mano y una caja de fósforo. Se quitó los guantes que él tiene para manejar la moto, los guantes de la moto, y se puso a ofenderme y a darme golpes, pero a diestra y siniestra, en el rostro, en el pecho, piñazos, galletas, jalones de pelo, y me vierte gasolina. Todo eso es con el fósforo encendido, acercándolo, te voy a dar candela, y me dice, te voy a dar candela, y empezó a decirme ofensa, y empezó a darme golpes, se quita los guantes, empezó a darme golpes, unos minutos después de golpearme y esas cosas, se retiró, pero me vertió gasolina arriba, incluso parte de la gasolina me cayó aquí en la nariz, permanecí, sí, hasta el otro día que me soltaron a oscurecer. Me ponen una multa de 200 pesos, dice que por propaganda enemiga, y yo le dije, no voy a firmar la multa ni la voy a pagar.
Por otra parte, efectivos policiales continuaron este viernes apostados en las proximidades de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en Santiago de Cuba. Según dijo Radio Martí, José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, tras los arrestos y el allanamiento llevados a cabo por las fuerzas policiales contra el grupo opositor, la vigilancia y el acoso no ha cesado.
Trajeron temprano piano, equipos de música. El Partido Comunista trajo equipos de música, equipos de audio, bocina, y empezaron a poner música. El fidelista Cándido Fabré y patrullas policiales, agentes de la policía política, siempre asustados ante la posibilidad de cualquier tipo de acción pacífica, de cualquier manifestación por parte de la UNPACU, acá en el reparto Altamira, donde está nuestra sede nacional. Ellos se ubican de la siguiente manera: 40 metros la esquina de abajo, una distancia similar porque estamos a mitad de cuadra en la esquina de arriba. Ahí ponen 3 o 4 agentes, al doblar ponen la patrulla con 7 u 8 agentes más, y 2 cuadras más abajo en el policlínico ponen los demás autos con el grueso de la fuerza del Ministerio del Interior. Hasta el momento solo el chequeo, la vigilancia y la presencia de ellos en esta esquina y en el policlínico 28 de septiembre, que lo toman como puesto de mando porque ahí se alimentan, ahí tienen agua y tienen las condiciones necesarias, ¿no?, para la abundante presencia de fuerzas represivas.
Y hasta aquí este boletín de noticias en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Señores, y esa música que están oyendo, eso significa algo. Guajiro, 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 guajiro. El Guajiro Peña.
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
¿Qué usted trae? ¿Qué usted trae hoy, señor Peña?
Sí. Bueno, hoy tengo algo que he prometido, pero pudiera ser que es muy difícil con el tiempo que tengo, pero son los peloteros que están en la lista de los cubanos, que están en la lista de los 30 equipos. Y vamos a empezar rápidamente por el equipo de los Diamondbacks. Muchos de los peloteros que están aquí hace 2 años han cambiado de equipo. Ustedes saben cómo es eso. Yosmani Tomás, Joan López, Joel Yankee, Michael Gilberde, por los Bravos de Atlanta, Alain Lago, Alian Leiva, Enrique Quintero, Diosnedy Hernández. Esos son por ese lado. Por otro lado, tenemos que el equipo de los Orioles de Baltimore tiene 3, Daniel Álvarez, Dariel Delgado y Alejandro Javier. Las Medias Rojas del Boston, ya Castillo no está ahí, está, lo sacaron de ahí, pero está Julito Martínez, que nació aquí en Jalalía. Los Cubs de Chicago tienen 5, Alejandro Guerra, Yasiel Balaguer, Eddie Martínez, Odiel Horta, Kevin Moreno, Almora, que está en Triple A de momento, lo bajaron hace como 15 días. Los Chicago White Sox tienen 6, José Abreu, Joel Moncada, Luis Robert, Andrés Sánchez, Camilo Quintero y Laz Rivera. Los Rojos de Cincinnati tienen Raciel Iglesias, Alfredo Rodríguez, Vladimir Guerra, Rafael García y José Iglesias, que entró este año, lo cambiaron para el equipo de Cincinnati y está jugando una pelota como siempre. Los Indios de Clima tienen 4, Jonge Alonso, ya está en otro equipo, Yandel Díaz, Leandro Linares, Roberto Hernández y Luis este muchacho, Leones Martín, ya no está tampoco en el equipo. Pero bueno, estaba ahí hace un año. Los Rockets tienen Eric Díaz. Los Tigres, un solo, por eso están en el último lugar como están, no tienen cubano. Tenía castellano y ya lo soltaron. Los Rollos de Kansas City tiene a Jorge Soler, que se ha vuelto loco, tiene 36 jonrones y 100 carreras empujadas. Una cosa increíble. Juan Carlos Negret. Los Angelinos tienen 4, Roberto Baldoquín, José Miguel Hernández, José Berrier y Orlando Martínez. Los Dodgers tienen 12. Por eso que están ahí, pero no, hay muchos de ellos que no están. Puy y Grandal ya no están ahí. Yamel Díaz, Yasiel Sierra, Israel Álvarez, Yasiel Álvarez, Omar Esteves, Jaime Pérez, Julio Romero, Miguel Vargas, Andy Pajés, Adelay Núñez y Quique Hernández, que nació en Puerto Rico, pichón de cubano, su mamá cubana. Por otro lado tenemos, los Marlins tienen 3, Odenis Despainer, Lázaro Alonso, Juan Carlos Millán, los Cerveceros de Milwaukee, Ernesto Martínez y Luis Avilés, los Mets, uno. Y no está jugando todo el año, desde el año pasado está lesionado Céspedes. Los Yankees, cuatro. Adolis Chama, José Guerra, y Del Luaces y Neto Cortés. Los Atléticos tienen seis. Norris Ruiz, Enrique Pantoja, Lázaro Armentero, Luis Romero, Deiron Blanco, Jones Noah, y los Padres tienen siete. Uno de los mejores prospectos que dicen que había en la Academia de Santo Domingo se llama Jorge Oña, Adrián Morejón. Otro también que salió de la Academia en Santo Domingo, Miguel Valle, Ramón Pérez, Osvaldo Fernández, Ronaldo Bolaño y Ega Martínez. Y eres Osma, que nació aquí en Jayalía. ¿Tengo tiempo todavía, Rafael?
Claro, sí, claro. Dale. Adelante.
Vamos a ver. Por otro lado tengo, los Gigantes tienen dos. Jones Rodríguez y Julio Rodríguez. Los Marineros tienen tres. Ariel Miranda, Guillermo Heredia y Rones Elías. Por otro lado, los Cardenales tienen seis. Randy Arozarena, José García, Rangel Rivero, Joana Machado, Joan Oviedo y Héctor Mendoza. Tampa 2. No está ahí tampoco, está con el equipo de el señor Andy Echevarría, está con otro equipo también, de la calle, Denis de la calle. Los Rangers tienen siete, Yacel Arias, Yanio Pérez, Andy Ibáñez, Luis O de la O, y el señor Luis Viera, Julio Pablo Martínez y José Serrano. Los Azulejos tienen cinco, Candy Morales no está ahí tampoco, no sé dónde está. El señor Lourdes Gurriel Jr. y Lázaro Estrada y José Cárdenas. Ay, pues mira que casi me falta el último equipo ya. Dale. Así que este es el equipo que más peloteros tiene. A ver. El Houston tiene 14. Gurriel, Mantero, Johnny Álvarez. El señor Jordán Álvarez, que dicen que va a ser el novato del año. Johnny Anguila, que fallido. Clomel Pérez, Ilián Rodríguez. Carlos Sierra, Lorenzo Quintana, Alejandro García, Aníbal Sierra, Jesús Balaguer, Franny Cobos, Rolando Espinosa y Julio Robaina. Estos son peloteros que están, y voy a mencionar que los Nacionales de Guasa tienen uno. Ahora tienen dos porque entró Gio González, Yaciel Hernández. En el año, los peloteros que más ha tenido en la historia fue en el año 67. Hubo 30 peloteros y entre ellos hubo cuatro en las series mundiales. Después hubo un bache de 49 peloteros de 67 para adelante debido al caso de la Revolución de Cuba, que se acabó el béisbol, y hubo un bache de 49 años para empezar de nuevo. En el año 16 empezaron a entrar de nuevo. Así que eso es historia de nuestro béisbol. Cuba estaba preparada con un estadio preparado como uno de los mejores en esa época, incluyendo los clubes de grandes ligas, el Estadio del Cerro, para que tuvieran una franquicia de grandes ligas. Entró Montreal y también entró Toronto. Así que felicidades a todos estos peloteros cubanos que han estado ahí y están en otros equipos. Pero ahora quería mencionar que el señor Camilo Pascual perdió un pelotero por hablar de decir que mejor era Morejón, y alguien lo firmó. Así que y Álvarez, de Victoria de la Torre de mi pueblo, ¿será el novato?
Yo creo que va a ser el novato del año.
Rafael, ¿que tú crees de Álvarez pudiera ser el novato,
bueno,
del año?
Es de los buenos que llegaron. Si no se descuadra, sí, hace un gran problema.
Tiene, 21 jonrones bateados, así que yo creo que podría llegar a 30 o lo que falta. Esos son números bonitos.
Don Víctor, ¿qué tenemos aquí para el fútbol?
Bueno, comenzamos entonces. Dale.
¿Cómo?
The name of the game.
Sí, ya me doy cuenta que termina. Vamos a entrar en el mundo del fútbol entonces, señores. Vamos a comenzar con la Liga Española, ya que se llevaron a cabo dos partidos en el día de hoy. Estamos hablando que comienza ya la tercera semana de la Liga Española, y bueno, el Sevilla se enfrentaba al Celta de Vigo y los equipos empataron 1-1. En el otro encuentro, el equipo del Athletic Bilbao derrotó al Real Sociedad 2-0. Esos fueron los únicos dos partidos del día de hoy en la Liga. Mañana juega el Barcelona. El Barcelona se va a enfrentar a Osasuna, y les recuerdo que no tienen, digamos, en la lista a Lionel Messi, que le van a dar mucho más descanso por su lesión. Y por supuesto aquellos que son fanáticos del Real Madrid, el Real Madrid juega el domingo, no el sábado. O sea que tienen al Barcelona jugando el sábado y el domingo tienen al Real Madrid enfrentándose al Villarreal. Para aquellos que también son amantes del Atlético de Madrid, ellos también juegan el domingo y se van a enfrentar al Eibar.
Ven acá, el Villarreal es donde está el famoso estadio que dicen el submarino amarillo, ¿no? Sí, creo que sí, el submarino amarillo, que es el...
Sí, exactamente. El submarino amarillo, exactamente.
Que es un estadio en
sí. Solamente necesitaba ver el escudo para enseguida dar con el submarino amarillo, exactamente.
No, interesantemente, y la razón que hablo porque conozco...
ha estado ahí.
Dos personas que están involucradas, inclusive colombianos, una colombiana y un colombiano que están involucrados con la promoción, el mercadeo. Es un equipo de un lugar muy pobre, o sea, pobre, una ciudad de 35,000 personas, sí, y el dueño vive ahí, y es la capital de la losa de piso del mundo, sí. por lo menos de España, y este año tuvieron cinco o siete jugadores, en el Mundial, porque como ellos no tienen dinero, ellos desarrollan, entonces...
Se lo llevan
ahí. Y fíjense que por algo le dicen el Estadio de la Cerámica, que va atado con lo que usted está diciendo.
Exacto. Y interesantemente, creo que lo pueden cambiar de colores por juego. O sea, están hechos de una manera donde... Y mira el color.
Afuera del estadio hay una estatua de un submarino amarillo haciendo referencia a lo que usted mencionó, ¿no? Que representa el sobrenombre de este equipo del Villarreal.
Yellow Submarine.
Exactamente.
Exactamente.
De los Beatles. ¿Se acuerdan de esa canción?
Sí.
Muy, muy bonita. Bueno, en la Serie A, señores, hubo dos partidos en el día de hoy. Perdón, hubo uno solo. El Bologna se enfrentó al Spal y el Bologna ganó 1-0. El Milán, que se ha reforzado, juega mañana ante el Brescia. La Juventus de Cristiano Ronaldo también juega mañana. Reciban al Napoli. Recordemos que este va a ser uno de los partidos más importantes de la Serie A. Va a ser la segunda semana de esta liga italiana. Y el Napoli quedó segundo el año pasado por debajo de la Juventus, quien se coronó campeón. Y el Inter Milán pues, se va a enfrentar el domingo ante el Cagliari. Y esos son los partidos más importantes. También el Atalanta, que va a estar participando en la Champions, juega el domingo y recibe al Torino. Esos son los resultados de estas dos ligas, tanto de la española como de la italiana. Si pasamos a Francia, un poquito más al noreste, tenemos que hoy jugó el mejor equipo de Francia, tan siquiera en los últimos años, el PSG, y le ganó al Metz 2-0. Uno de esos goles fue de Ángel Di María, el argentino. Como ya saben, están esperando a ver qué es lo que va a pasar con Neymar, Chambi. Porque ya usted sabe que son rumores de que el Real Madrid, como el Barcelona, son dos equipos que los quieren. Hoy estuve leyendo un titular que dice que Neymar está más cerca de llegar al Barcelona que del Real Madrid. Pero un día dicen una cosa, el otro día dicen otra.
¿No lo estarán diciendo para hacerle a
para vender periódicos?
Número uno. Y segundo, para hacerle la vida más difícil al Paris Saint-Germain.
Esa es buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. La realidad es que ya sabemos exactamente la postura de cada quien. Por ejemplo, el PSG no tenía ningún problema con Neymar, mientras tanto Neymar no quería estar más en el PSG. Y cuando usted escucha eso, es como estar con una novia que no lo quiere. Uno lucha por alguien que lo quiere, pero si la novia dice no te quiero, pues bueno, adiós. Que seguimos, ¿no? Y esto es lo que está pasando acá. Por eso, el técnico del PSG lo quisiera en la alineación, pero sabe de que lo están manteniendo ahí porque antes de que cierre la fecha de canjes, que va a ser en menos de cuatro días, tienen que tener a su jugador ahí tranquilo para que no se lesione, porque entonces la verdad es que no van a tener la posibilidad de canjearlo.
Al mismo tiempo, ellos están amarrados a ese sueldo. Si ellos se lo sueltan a cualquiera, porque creo que Barcelona le había hecho una propuesta bastante interesante.
Fue el Real Madrid.
Bueno, fue el Real Madrid.
Que le ofrecieron 100 millones de euros.
Millones de pesos,
le ofrecieron a Bale, le ofrecieron a James, le ofrecieron ahora a otro jugador, perdón, que no me acuerdo, y ellos dijeron que no.
Tres jugadores que van a empezar a poder jugar. Él no puede jugar, o sea, sí. Y la pérdida ya la van a tener de todas maneras.
Exactamente. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado aquí, sí, Rafa, y cómo sí, las compañías a veces deciden tomar una decisión para return on investment? Si ellos invirtieron X cantidad con Neymar, ellos quieren tratar de sacar nuevamente ese dinero de alguna u otra manera.
Y mi colega Rafael, que es un que hizo un gran escrito hace cuestión de 2 meses atrás, una de las personas que él mencionó, pues dio una patada de 55 yardas y se quedó de sobra.
Sí, sí. Le pasó por arriba, que no se lo metió en la...
Así que entonces las mujeres... Usted tenía una discusión con alguien, creo, ¿no? Usted estaba hablando sobre que el fútbol de las mujeres se había desarrollado más grande de lo que nos imaginábamos. Sí. La atleta americana, esto y lo otro. Y vimos que el Carly Lloyd, ¿no? Creo que es Carly Lloyd la muchacha.
Sí, 55 yardas.
Carly Lloyd,
ya está conversando con varios equipos.
Casualmente, Carly Lloyd jugó en un partido recientemente e hizo uno de los goles para Estados Unidos, que estaba jugando un partido de fogueo. Y bueno, el estadio se llenó. Y ya no le digo chica porque ya es veterana. Carly Lloyd hizo uno de los goles.
Entró en el 2002, creo. Sí.
Pero un momento que para patear sería ningún problema que tenga 37 ni 40 años.
No, para nada.
Pasa lo siguiente: si tú miras a los mejores pateadores del fútbol americano, no son una gente grande ni corpulenta.
No, para nada.
Garo Yeprimia, que era muy bueno, muy preciso. Sí. Era un hombre pequeñito.
Pero Chami se ríe por la jugada que hizo en el Super Bowl número 7.
Pero no, lo que dice Rafael es verdad, un hombre que...
Esta muchacha no, es más grande.
A ver, pero para que sepan, no sé. A ver, Chami, es que lo recuerdo cuando usted dice una persona pintoresca. Es que todo el mundo tiene en la mente, y para que nuestros hermanos en Cuba entiendan, Rafa trae a colación a Yeprimian porque era un pateador chiquito, podía lucir como un hombre común y corriente, y muy buen pateador, por eso jugó en la NFL, pero todo el mundo lo recuerda por esa patada que le bloquearon cuando estaban jugando el Super Bowl número 7, y resulta ser que le bloquearon la patada. El balón le regresa a él, está en el aire y él trata de agarrar. Él agarra y trata de pasar, trata de lanzar el balón.
Ahí fue una cosa.
Pero no tenía capacidad, no era lo de él. Y ahí, bueno, cometió un error y el equipo contrario hizo un touchdown, que fue los únicos puntos que hicieron el equipo de los Washington
Redskins. Mi memoria con Garo Yeprimian es diferente. Primero, antes que todo, era un hombre ecuánime, un hombre que... desafortunadamente esa jugada que Miami gana y todo, eclipsa la cantidad de juegos que ganó sin tiempo, señor. Y era un hombre que tenía
una serenidad
tremenda, pero era un individuo que representaba al verdadero inmigrante, porque él era armenio,
sí, y feo con las dos manos, era más
con
feo
un bigote, era medio calvo, sí. Chiquito,
cabezón, feo.
Y mientras...
De esa gente que los hombres que no nos educan para saber la belleza masculina sabemos que era feo.
Entonces, jugaba profesionalmente para los Dolphins, sí. Pero al mismo tiempo era un hombre que salía a vender corbatas.
Como buen armenio.
Puso una compañía de vender gomas, o sea, era un hombre que, o sea, el inmigrante, y no tenía el complejo aquel de que, no, yo soy pateador de los Dolphins y lo único que voy a hacer es que voy a patear. Yo tengo que llevarle comida a mis hijos.
Sí, usted sabe, como un dato curioso nada más, porque ese fue el año donde los Dolphins no perdieron ni un solo partido. Uh-huh. Es la temporada de 17 triunfos y 0 derrotas. Ningún otro equipo ha hecho eso. En el año 72 y en la final se jugó en el 73. Pero si él hubiese hecho esa patada, el marcador final posiblemente hubiese sido 17-0.
A mí me caía muy bien. Es más, ya han fallecido varios jugadores de ese equipo, inclusive ahora acaba de fallecer
Jim Langer.
Un monstruo.
Jim Langer.
Langer murió.
A los 71 años falleció ayer jueves. Estamos hablando que era el centro titular de los Dolphins.
Que vino aquí como un linebacker. Vino como un linebacker y lo pusieron. Pero ni Bonaconti, que murió también antes.
Todos jóvenes, ninguna de esa gente.
Pero toda, a mí, la muerte de Yeprimian me causó tanto, porque era el hombre, el luchador.
Sí, exactamente. Ahora fíjate, Yeprimian había sido un jugador de fútbol balompié.
Correcto.
Entonces, aquí tienes el caso de una muchacha que juega fútbol balompié, sí, que es posiblemente más fuerte, sí, que Garo Yeprimian. Y por eso, para patear no hace falta pesar 250 libras.
No, para nada.
Tener 6 pies y pico.
Exactamente, ¿okay? Exactamente.
Entonces,
exactamente.
Una muchacha buena en fútbol, balompié, pudiera ser la perfecta, porque lo que tiene que tener es precisión y serenidad.
Así es, ¿okay? Así es.
Sin duda. Yo creo que el reto más grande de ella va a ser, primero, ponerse el equipo ese que pesa tanto, número uno, o sea, ella va a tener que levantar pesas, va a tener que... Y creo que ese lo va
a obviar.
Sí.
Ya se pondrá la
entonces
cosa
ya es la parte de enfocarse viniéndole hombres arriba. Viniéndole,
así es.
No, hombre, viniéndole a telestazos de esos de monstruos. No creo que le van a dar golpes extra. No creo que... Yo creo que la van a tratar como un jugador de fútbol normal. No
por
creo.
Supuesto, por
ahora,
supuesto.
Fíjate, ahí el premio tampoco, si le dan muy duro, lo desbaratan.
Si lo tocaban, básicamente. Si tú tienes una buena línea ofensiva, no te voy a tocar. O sea, menos,
sí, son los jugadores más endebles que hay dentro de un campo de fútbol americano.
Una cosa interesante.
Pero fíjese que interesante, porque nosotros lo hablamos aquí, hay varios equipos que estuvieron interesados tan siquiera para invitarla o considerar invitarla para que probara con un equipo, ¿no? Y hubo un gerente general que creo que la había invitado para que participara en un partido, en un partido este de fogueo, de preseason que acaban de terminar, ¿no? En la NFL, pero ella tenía el compromiso del partido que jugó con la escuadra de Estados Unidos. Bien rapidito para terminar, en Francia, el equipo que posiblemente pueda llevar la delantera Rennes juega el domingo ante el Nice, y el Lyon, otro equipo fuerte de Francia, recibe a Bordeaux. En cuanto a la Premier League, ya para terminar, que me queda un minuto y medio, mañana juega el Manchester United va a Southampton, el otro equipo que uno le tiene que prestar mucha atención, tiene que ver con el Liverpool de ¿cómo se llama? El Liverpool de Pepe. Y resulta ser que el Liverpool, bueno, no va a tener ningún partido hasta el 14 de septiembre. Pero el Arsenal recibe al Tottenham el domingo. Ah, no, perdón, sí, el Liverpool aquí está, señores. Me estaba haciendo mofa. El Liverpool juega mañana sábado y va a jugar al Burnley. Estamos hablando que Liverpool es el único equipo que no ha perdido hasta ahora y no ha empatado en la Premier League. En los segundos que me quedan, la Copa Libertadores ya tiene a sus cuatro equipos semifinalistas. Hay dos equipos argentinos y dos equipos brasileños. ¿Les sorprende, señores? No, para nada. El River Plate se enfrenta al Boca Juniors, que fue la final del año pasado que se jugó en el Bernabéu. Y el Gremio se enfrenta al Flamengo para la otra semifinal, porque la final de la Copa Libertadores se va a realizar en esta ocasión después de que el año pasado se haya realizado allá en Madrid, se va a realizar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Significa de que va a haber una final segura entre un equipo argentino y un equipo brasileño.
Le quiero poner una tarea para la semana que viene, porque
sí, señor.
Quiero que usted me diga, porque yo evalúo mucho sus comentarios.
Muchas gracias.
¿Está el fútbol inglés por arriba del español?
Se lo puedo contestar, pero lo dejo para la próxima
semana.
Para la
próxima.
Perfecto.
Nos vamos y regresemos con lo último, que dicen que es lo mejor.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y Martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y Martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Regresamos. Y ese sonido nos lleva, yo creo que, a la NFL, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Es que por segundo año, y tengo siempre que resaltar lo que hizo Rafa el año pasado, donde estuvo dando los resultados de la temporada regular de la NFL como un método
No me avergüence. ¿Por qué, Rafa? Lo que hice el año pasado.
No, por favor, hay que resaltarlo porque nosotros aquí, Chambi, siempre decimos que hay que compartir las mejores ligas dentro de un programa deportivo, especialmente para nuestros hermanos cubanos, que les llama la atención querer saber de las mejores ligas del mundo. Siempre digo, ya hacemos las ligas europeas, la Premier League, la Liga Española, la Serie A, saben de la Bundesliga, también de la Liga 1 de Francia, de la NBA, de las ligas mayores de pelota. También comenzamos con el hockey. Ahora vamos a incluir por segundo año consecutivo la NFL. ¿Para qué? Porque es que, a ver, el mundo está abierto a que las personas puedan viajar a cualquier parte del mundo. Ya siempre ha habido una conexión directa entre Estados Unidos y Cuba. Y ustedes me podrán decir si estoy equivocado. No, y una de las cosas que siempre quiere el cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pero voy a hablar de Cuba porque nosotros transmitimos para Cuba. El cubano siempre dice, bueno, si yo salgo de Cuba y quiero darme unas vacaciones, me voy para Estados Unidos. Y si quiero vivir, el primer país que uno piensa es Estados Unidos, específicamente Miami, pero Estados Unidos. Y cuando vienen acá, se pueden aclimatar un poco más porque ya saben, espérate, es que a través de Radio Martí nos hablaban de las mejores ligas, incluyendo de fútbol americano. Y cuando vengan acá, se consiguen una novia, se casan otra vez, qué sé yo, y se van aclimatando con una cultura nueva, y qué bueno que nosotros podamos darle un poquito de cultura deportiva a nivel general con las mejores ligas. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso?
Claro, y si vienen aquí, yo digo, si quieres hablar de novia, el experto aquí se llama Víctor Fabián González.
Bueno, ¿sabes? Es famoso. Soy un hombre comprometido.
Está comprometido, muy tranquilito, pero vaya, lo dejaste un sendero de candela en el medio.
Es interesante.
A ver, lo escucho. Sí.
Voy a ir un paso más allá.
Sí, cómo no.
Yo he tenido personas que han acabado de llegar de Cuba, que se han mudado y hablan de los Patriotas. O sea, Patriotas es el team de fútbol que haga el team más famoso.
Perdóneme, pero hablan de los Patriotas ahora, porque tengo entendido que en los 70 van con los tiempos. Hablan la gente de hablaba de los Dolphins, e incluso tengo entendido de que personas tenían camiseta de los Dolphins porque entonces, familiares de acá le enviaban camisetas.
¿Hay alguien que está siguiendo eso?
Por supuesto, sí, por supuesto.
Además, acuérdense que Cuba tiene una historia en fútbol americano.
Sin duda.
Así es, muy larga, desde el principio del siglo XX.
Sí, señor.
Lo que pasa es que eso se cortó y ya solamente tienen que encontrarte gente de la edad mía. ¿Y qué tuvo que ver con eso algo para que haya alguien que haya vestigio de eso?
Así es, así es. Bueno, señores, el sábado ya se cerró, el jueves este que pasó, se cerró ya lo que es la pretemporada de la NFL. En total, todos los 32 equipos juegan 4 partidos cada uno, con excepción de los 2 equipos que juegan en el partido del Salón de la Fama, que nosotros aquí hablamos de eso cuando sucedió, creo que fue el 1 de agosto. Bueno, el 31 de agosto, que viene siendo mañana sábado, ya todos los equipos tienen que reducir lo que son sus escuadras a un total de 53. Estamos hablando que este es un deporte que requiere de muchos jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores que juegan la defensiva no juegan la ofensiva. Y entonces hay algunos jugadores que juegan equipos especiales que pueden ser de la ofensiva o pueden ser de la defensiva. Pero bueno, la temporada regular, señores, ya comienza este próximo jueves comienza la temporada regular. Va a ser del 5 de septiembre hasta febrero, que es cuando dura toda la temporada de la NFL. Lo bueno de esta temporada que se va a realizar, Chambi, Rafa y Guajiro, es que va a ser la edición número 100 de la NFL. Estamos hablando que están haciendo conmemoración a los inicios.
Y tenemos el Super Bowl aquí.
Y tenemos el Super Bowl aquí el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida. Entonces nosotros aquí, por supuesto, hicimos un especial donde estuvo Chambi, donde estuvo Rafa, este servidor y otros colegas también que participaron, ¿no? El primer partido va a ser emblemático porque va a ser entre los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago, que va a ser el jueves este que viene. Ahora, sabemos que esa es la rivalidad más longeva que hay dentro de la NFL. ¿Iba a decir algo usted, Chambi?
No. Que el año 100 es súper interesante porque los Packers, entonces lo que te estaba era diciendo que sí. Los Packers y Chicago son los que más juegan.
Sí mismito, exactamente. Bueno, para que tengan una idea, ¿no? Hay 2 conferencias. Está la conferencia nacional y la conferencia americana. Cada conferencia tiene un total de 4 divisiones. Está la división del norte, la del sur, la del este y la del oeste. También pasa en la conferencia nacional. O sea, que estas 2 conferencias tienen los mismos. Hay un total de 32 equipos. El año pasado, el equipo que quedó campeón, ¿cuál fue, señores? A ver si se recuerdan cuál fue el equipo que quedó campeón el año pasado.
Por favor, el que ha quedado campeón casi todos los años.
Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Estamos hablando que ellos cuentan con, ahora lo consideran posiblemente el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, Tom Brady, con 42 años, señores. Sí. ¿Ustedes se recuerdan de algún jugador así de esta categoría que haya jugado tanto
Pero
tiempo?
Déjame hacerte una pregunta, Víctor.
Jerry Rice.
¿Ha habido algún jugador anteriormente que haya tenido una esposa como la brasilera? Óyeme, por favor.
A ver, lo que es la vida, ¿no? Estamos hablando que Tom Brady le dijo al dueño de los Patriots que este había sido su mejor inversión. Esto fue cuando a él lo eligieron en el draft colegial, en el año que lo eligieron. La seguridad de este muchacho, porque estudió en la Universidad de Michigan, y tengo entendido que las personas, los mariscales de campo que salen de la Universidad de Michigan, son personas inteligentes. Significa que todo lo que le ha sucedido a él, incluyendo lo que usted acaba de mencionar con su fémina, pues no nos sorprende.
Pero era el número 4 de Michigan. El hijo de Grisi, sí. Brian Grisi era el número uno.
Exactamente.
Llegó a New England y estaba detrás de un gran jugador que era Drew Bledsoe. Y si Drew Bledsoe no se lesiona, quién sabe si la leyenda de Brady hubiera... Yo creo que sí, yo creo que ahí o en algún lugar el talento de Brady era demasiado...
Así es. ¿Ustedes dan a alguien de favorito aquí hablando acerca de la NFL? ¿Ustedes piensan que los Patriotas tienen la condición de volver a repetir como lo hicieron el año pasado?
Mira, yo te voy a decir, todo el mundo estaba pensando que Cleveland. Cuando tú tienes un individuo como Brady, tú no puedes descartar a ese equipo. Y cuando ese equipo... los jugadores no los ve como jugadores, sino como piezas de engranaje, porque ellos, hoy es Víctor y mañana es Rafael y pasado soy yo. Tú no puedes descartar ese equipo.
No, y además por Bill Belichick, que Bill Belichick viene siendo como un Popovich.
Como un Popovich.
Como un Popovich de la NBA.
Ahora bien, habiendo dicho eso, a mí hay dos equipos que en la Liga Nacional me asustan.
A ver.
Uno son los Rams de Los Ángeles.
Que perdieron el Super Bowl el año pasado.
Yo lo dije el año pasado.
Me acuerdo.
Sí, yo dije los dos, al final los dos de Los Ángeles.
Sí, señor, me acuerdo muy bien.
Ese es un equipo.
Sí.
Y el otro equipo, contrario a que nadie lo esté dando, pero yo tengo la corazonada que van a tener un gran año, es el equipo Minnesota. Porque Minnesota, lo que es talento, le sobra.
Sí.
¿Lo desarrollarán o no?
Sí,
no sé.
Claro.
Esos dos equipos me tienen...
Una de las grandes incógnitas para Minnesota, para mí, que es uno de los que posiblemente sí vaya a entrar a la postemporada, viene siendo que también vaya a ser su mariscal de campo.
Correcto.
Mariscal de campo, porque usted sabe que cuando ya van llegando a las últimas instancias, entonces marca la diferencia un super mariscal de campo. Y sabemos que el equipo de Minnesota tiene un buen equipo. Por el lado de la Americana, usted sabe muy bien que está Patrick Mahomes, el jugador más valioso del año pasado. Todos consideran de que este jugador puede que catapulte a este equipo de
Pero
Kansas
voy a vaticinar algo.
A ver,
voy
dígame.
A vaticinar.
Sí.
Este año va a ser diferente para Kansas City porque le ha dado un año a los entrenadores de ver quién era Patrick Mahomes.
Usted sabe.
Patrick Mahomes llegó y se coló sin que nadie supiera quién era.
Muy
ya
bueno.
Todo el mundo sabe quién es Patrick Mahomes y todo el mundo se está preparando para Patrick Mahomes. Antiguamente nadie sabía que tiraba por debajo del brazo. Ya saben que hoy en día no solamente tira por arriba, tira por debajo. Por lo tanto, vamos a bloquearle arriba y vamos a bloquearlo abajo. O sea, el elemento de sorpresa de Patrick Mahomes no lo estoy descartando.
Eso es buena observación. Es que eso tiende a suceder, señores, porque usualmente los jugadores, el año que Marino tuvo un super año, en el año 84, en el 85 tuvo un buen año también, pero no fue comparado como el 84, y tuvo un excelente año el año próximo, que es del 84, tuvo 3 años seguidos ahí excelentes. Pero las defensivas y los coordinadores empiezan a ajustar su esquema basado en lo que estudian. Significa de que si Patrick Mahomes tiene una temporada como tuvo el año pasado, entonces hay que decirle usted y quitarse el sombrero.
Eso va a ser algo particular. Y hablando de lo que Rafael decía, de que Cuba tenía un historial,
sí.
Cabe destacar, no en el profesionalismo, pero que se ha hecho historia este fin de semana cuando la Universidad de Miami debutó
contra la Florida.
Un coach cubano-americano.
Sí, señor.
Manny Díaz. No es el primero, porque el primero es Mario Cristóbal, que lo hizo con FIU, y está hoy en día en Oregón.
Exacto. Oregón, que es un equipo que hay que considerar dentro de los primeros 20 en la parte universitaria
sin
del
duda,
fútbol americano.
Sin duda.
Bueno, para terminar bien rápido, entonces, los partidos, ¿qué tipo de partidos hay? Hay, digamos, o qué días. Siempre hay partidos los jueves, uno solo, hay partido los domingos, que ahí es donde juegan la mayoría de los equipos, y los lunes. Anteriormente solamente eran los domingos y los lunes, pero ahora la liga tiene 3 días para jugar. El día más más importante es el domingo, donde juegan casi todos los equipos de la NFL, con excepción del primer lunes, donde el primer lunes de cada temporada últimamente están haciendo dos partidos. Sí, señor. Y bueno, ya para terminar, señores, fíjense, del fútbol americano siempre son dos equipos de 11 jugadores en el terreno, alternando ataque y defensa, que buscan anotar en la zona del adversario. Duración del partido son 4 periodos de 15 minutos. Hay prolongaciones, si se va a tiempo extra, son 15 minutos que se renuevan hasta que un equipo gane. Y en cuanto a puntos, hay 6 puntos de anotación cada vez que se hace un touchdown, que puede ser a través de un pase o una corrida, y 3 puntos por goles de campo. Estábamos hablando de la jovencita, no, de la jovencita no, de
Carly Lloyd.
De Carly Lloyd, que había intentado una patada de 55 yardas y lo hizo. Bueno, eso contaría como 3 puntos. La única vez que cuenta con un punto es cuando usted hace un touchdown, que son 6 puntos, y entonces hay un punto extra que es solamente uno. Un safety vale por 2. Y bueno, para que sepan exactamente la parte de la geometría, ¿no?, del terreno de fútbol, en total hay 120 yardas en total, ¿no? Hay 100 que no dan puntos, y hay unas últimas 10 yardas, que ahí es donde están siempre los nombres de los equipos o de las ciudades, que ahí es donde le dan los puntos a cada equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que he dado aquí un pequeño repaso, sí, junto a ustedes, una probadita de la NFL, y esperamos de que a través del año ustedes vayan aprendiendo con nosotros un poco.
Y que nos escriban, por supuesto. Que nos escriban con las preguntas. Claro. Bueno, ¿y para dónde? Héctor Carrillo, usted lo ve allá, usted haciendo, tiene 5 aros en las manos. ¿Qué significan los 5 aros eso? No sé, no entiendo. Hábleme, señor Carrillo. Ah, los aros olímpicos. Entonces, eso significa una sola cosa. Con la información de las Olimpiadas, de todo el movimiento olímpico.
Sí, voy a dar una cosa no muy olímpica al principio, pero tenemos que referirnos, que es las carreras por etapa ciclistas del mundo. Están dando la vuelta a España, y aunque no la estamos cubriendo completamente, como yo hacía en mi programa anterior, que me ciquitillaron en el fin de semana, pero por lo menos vamos a decir que cuando hay una etapa, de vez en cuando decir cómo están las posiciones. Después de la séptima etapa, hay 21 etapas, para que sepa, esto es una cosa, vaya, esto también es al duro sin guante. Esta carrera, que son las 3 más grandes de la historia, pues son el Tour de France, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Esas son las 3 por etapa, duran cada una casi un mes. Y están en el centro la mayor parte de las paradas en Francia, el Tour de France, el Gran Bucle, como le llaman. Después está el Giro de Italia, que evidentemente es de Italia, y la Vuelta a España es la Vuelta a España. Se sale un poquitico a veces y va a Andorra, a Francia, etcétera, pero en España. Y la terminó la séptima etapa de la Vuelta a España. Le voy a decir cómo están las posiciones del 1 al 10. En el primer lugar tenemos un colombiano de esta etapa, que está adelante en la clasificación general, que se llama Miguel Ángel López, le llaman el Superman López. ¿Okay? El eslovaco Primož Roglič está en segundo lugar, a 6 segundos. Alejandro Valverde, el veterano español, está en tercer lugar, a 16 segundos. A 27 está el eterno colombiano Nairo Quintana, está en cuarto lugar. En quinto lugar, el polaco Rafał Majka, a 1.58. El eslovaco Ajez Pogačar está a 2.36 en el sexto lugar. En el sexto lugar, séptimo, tenemos otro colombiano, Johan Esteban Chávez, está a 2 minutos y 52 segundos. Le sigue el octavo lugar un neozelandés que se llama Jorrie Bennett, a 3.34. Un holandés en novena posición, Wilco Kelderman, a 3.36. Y también a 3.36 está el italiano Fabio Aru. Muchos de estos son bastante conocidos. Hay otros que están un poquito de eléctricos aquí y ganan una etapa a veces. Pero estos son los que han ganado en general.
Usted sabe que usted habló acerca de Nairo Quintana, que viene siendo el único de acá, de América, o sea, excluyendo a Estados Unidos, que ha ganado esta Vuelta de España.
Exactamente.
Lo hizo en el año 2016.
Sí.
Así que...
Sí, de América la han ganado. Nairo Quintana la ganó Le Mans y la ganó Lance Armstrong también. Pero la de Santos se la borraron por,
exactamente,
por sí, cuestiones medicinales.
Claro, y en el 2013 lo hizo Chris Horner de Estados Unidos, ¿no? El que lo ganó el año pasado fue Simon Yates de Inglaterra.
De Inglaterra. Sí, señor. Muy bien, vamos ahora para la cosa olímpica y el director o el presidente de la Federación de Levantamiento de Pesa ruso, que se llama Maxim Agapitov. O sea, si fuera en español sería Máximo Agapito, en realidad. Pero bueno, este tipo a lo mejor es así, está vaya, reencauchado ahí. Ha acusado a la Federación de Fútbol y a la WADA, la organización antidopaje, de que están, ¿cómo se llama?, sus políticas antidopaje están siendo como una inquisición medieval, naturalmente, porque eso están todos llenos de esteroides y los achicharran, y el tipo está protestando. ¿Okay? Él le escribió una carta a cada miembro de la Federación Internacional de Halterofilia, o sea, de levantamiento de pesas, y de la Junta Ejecutiva, vaya protestando que esto... Los miembros de la federación le han negado la participación, vamos a decir, justa, defendiéndose de cosas. Él no dice aquí nada que le pusieron dopaje a la gente, pero actualmente eso es lo que está diciendo. El Agapitov quiere que el presidente de la Federación de Levantamiento de Pesa, que se llama Tamás Hassan, ¿ok?, que ha sido el secretario o presidente del año 76. Bueno, en realidad están cambiando. El tipo está como Putin. Una vez primer ministro, otra vez es presidente y se cambia. Bueno, están esto. En eso Agapitov posiblemente tenga cierta razón. Es lo demás de que está diciendo que no son justos con los rusos, lo que está es respirando por la herida, ¿no? Muy bien, están pasando los juegos, lo que son los juegos africanos, son en Rabat, en Marruecos.
O sea, estos son la versión de los panamericanos en África.
En África, exactamente. Que por cierto, lo tenía Papua en Nueva Guinea y lo perdieron porque dijeron que no tenían dinero y se lo dieron a Marruecos, pero se lo dieron a Marruecos de un día para otro. O sea, el día antes de empezar los juegos. Okay, esto es lo más increíble que hay. Pero los marroquíes se han amarrado los pantalones y lo están haciendo. Y hay una serie de resultados aquí. Uno que está en el departamento de Víctor. Nigeria le ganó a Camerún con penaltis para ganar el título femenino y la medalla de oro de los Juegos Africanos de fútbol. ¿Ok? Aquí dicen los que metieron los goles, pero creo que no haga ninguna diferencia con las que no son. Ganó Marruecos la medalla de bronce ayer, después de haberle ganado 2-1 a Argelia en esa cosa. En handball, los finales de handball, fue un doble triunfo para Angola. Ganó los masculinos y los femeninos. Los masculinos se lo ganó a Egipto 31-25, los femeninos a Camerún 28-25. La República Democrática de Congo le ganó a Guinea 32-22 en la medalla de bronce. Le digo, estas cosas son un poco exóticas, pero lo pongo para que vean que en estos lugares hay su evento multideporte, igualito que lo tenemos nosotros aquí. Y estos todos son clasificatorios para los Juegos Olímpicos.
De eso te iba a decir, Juan. Claro. Esto no es... O sea, las Olimpiadas no es el día que empiezan las Olimpiadas, se hace una ceremonia.
No, empiezan cuatro años antes, porque, y después yo voy a decir cómo es la escalera en América. Sudáfrica tuvo un día para recordar, ya que se llevó todas las medallas, se llevó 4 medallas de oro de 6 en canotaje, aunque evidentemente en canoa los sudafricanos son los mejores. Bueno, en América tenemos una serie de juegos. Esto yo lo he dicho otras veces para que sepan, que van subiendo a la escalera. Pasan los Juegos Olímpicos, entonces al año siguiente están los juegos regionales. Primero, los de menor categoría, tenemos que decir, los juegos centroamericanos, pero que son de Centroamérica solamente. Después de esos juegos, en importancia, están otros juegos regionales, los juegos suramericanos, que son de Suramérica nada más. Después sigue subiendo y están los centroamericanos y del Caribe. Y esos juegos son muy importantes, pero no son los más antiguos que hay en América. Y los juegos centroamericanos y del Caribe tienen a las Islas del Caribe, que en campo y pista, o sea, en atletismo, son una potencia. Tienen a Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, toda esa gente compitiendo, son muy serios en ese sentido. Y después de eso tienen los panamericanos. Y los panamericanos tienen 41 países con 41 comités olímpicos. Y cada uno de esos juegos en el escalón son clasificatorios para los siguientes. Y cuando usted llega a los panamericanos, son clasificatorios en este continente para los Juegos Olímpicos. Y aquí, en los Juegos Africanos, son clasificatorios para los Juegos Olímpicos. O sea, que los muchachos que ganan aquí van a enfrentarse a los muchachos nuestros de América en los Juegos Olímpicos. Igual pasa con los Juegos del Pan Pacífico, que juegan una cantidad, ese tiene más países que nadie, porque todas esas islitas tienen un comité olímpico. Tienen un comité olímpico y tienen gente compitiendo, y algunos son buenísimos, ¿ok? Entonces, eso es lo grande del olimpismo. Que la verdad que la parte comercial, yo he estado 40 y pico de años en el movimiento olímpico, trabajando siempre gratis, eso es importante, ¿okay? Gratis, yo jamás le he cobrado un centavo, ni siquiera por asesoría. Inclusive me contrataron una yo para asesoría, y yo le dije, yo no voy a asesorar. Entonces me hicieron miembro de la junta de directores, y de todos modos tuvieron la asesoría gratis. ¿Okay? Pero bueno, yo creo que es mi deber, eso uno tiene que ayudar al deporte, hay gente que tiene otras cosas, nuestra familia siempre ha ayudado, cosas por el estilo, Jambi, que nos conoce hace mucho tiempo, sabe. Y el olimpismo, hay mucho de comercial detrás, porque es que ala mucha plata. Y a eso se, pues, naturalmente, el patrocinio, la cosa. Pero en sí, la idea del olimpismo es una cosa preciosa.
Bien bonita. Okay,
preciosa, y tiene lo mejor de la juventud, no hay duda de eso.
Rafael, alguien me preguntó que si era oficial ya que el béisbol y el softball van a estar a la Olimpiada.
En Japón, sí. Después de ahí no se sabe, y yo dudo que sí. Porque los próximos juegos van a ser en París, y yo dudo que los franceses van a aguantar el año 24. Así que yo creo que la presencia del béisbol y el softball, porque ahora es una sola federación, el béisbol tuvo una inteligencia de aliarse con el softball, que es un deporte femenino en los Juegos Olímpicos. Y hay una cosa, como dijeron, tenemos muy pocas mujeres, y tienen razón. Entonces, el softball es el calado del béisbol para que sea el béisbol
aceptado. O sea, ha sido gracias al softball.
Gracias al softball hay béisbol. Y claro, Japón es un país béisbolero. La locura de Japón por el béisbol es más grande que la de Estados Unidos. Es como la de los países nuestros.
Si los juegos, okay.
Yo nunca he visto un escándalo más grande que un juego de pelota en Japón. Uno va y te dice, y tú te asombras. Y además, esta cosa de los japoneses que son tan tranquilos. Los jugadores de pelota meten un tubé y cuando llegan a segunda brinca y hacen 20 cosas, lo que no, supuestamente no se debe hacer.
Eso,
lo hacen los japoneses.
Yo estuve leyendo una vez sobre eso y algo
el domingo.
Señores, el domingo, no se lo pierdan, a las 4 de la tarde, Boston frente a los Angelinos, y eso ustedes lo van a poder oír desde aquí, en las voces del Guajiro.
Ustedes están invitados.
Estamos invitados. Okay. Okay, ¿no?
Y también, claro, yo voy a estar aquí escuchando también. Y para terminar, simplemente este fin de semana también el Gran Premio de Bélgica de la F1. Este fin de semana.
Y con esa nos vamos, señor Carrillo. Todavía tenemos tiempo para. Ah, no, que va. Carrillo me ha mirado con mala cara. Señora, desafortunadamente el tiempo ha volado. 2 horas que hemos estado con ustedes compartiendo. Gracias a Rafael García Toledo. Gracias al Guajiro Peña, gracias a Víctor Fabián González, Richie Pérez en los controles, el jefe aquí de los caballitos, Héctor Carrillo, y un servidor Pepe Campos. Le decimos que pasen un buen fin de semana. Y bueno, el lunes nos vemos.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre.
El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias en Radio Martí. El Centro Nacional de Huracanes afirma que Dorian se convertirá en un huracán mayor y considera que será un fenómeno atmosférico extremadamente peligroso este fin de semana. En este momento posee vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y se está desplazando hacia el noroeste a razón